12 minutos pasan de las 4 de la tarde, de las 3 de la tarde, si están en las maravillosas Islas Canarias, en fase de estabilización y camino de ser controlado. Esas son las noticias que nos están llegando del incendio de Gran Canaria, pero los que de esto saben todavía no están cantando victoria, porque la estabilización del fuego es un paso más, pero el riesgo sigue latente. Por eso vamos a conectar con Chano Rodríguez, compañero de Radio Las Palmas. Muy buenas tardes.
Hola, Nieves. Muy buenas tardes. Antes de nada, tengo que decirte que estoy emocionado. Yo estoy aquí para informar. Evidentemente, esta es mi labor, pero me has emocionado porque yo he vivido muy, muy de cerca cómo la ciudadanía de la isla de Gran Canaria ha estado en todo momento al lado de aquellas personas que han entregado su vida por salvaguardar nuestra isla. En la misma playa, en la misma avenida donde los mismos hidroaviones cargaban el agua, habían grandes carteles, la gente aplaudiéndole, dándoles las gracias. Y unos carteles que se podían ver porque eran enormes, diciéndoles gracias, gracias y gracias. Sí. El pasado domingo, mientras jugaba la Unión Deportiva Las Palmas su partido de liga, el comienzo de la competición, 10.000 aficionados, y cuando pasaban los hidroaviones que recogían el agua en el puerto, se iban hasta la cumbre de Gran Canaria, el aficionado se paralizaba, miraba hacia el cielo y aplaudían. Y fue aproximadamente unas 8 ocasiones en la que pasaron los hidroaviones, porque venían uno tras de otro por encima del estadio de Gran Canaria, los aficionados aplaudiendo el paso de los hidroaviones. De verdad, estoy emocionado.
Emocionados estamos todos, Chano.
Y bueno, es lo que toca.
Efectivamente, emocionados estamos, Chano, por esas muestras de solidaridad entre vecinos y sobre todo por ese reconocimiento del pueblo canario al dispositivo de extinción, que tengo que decir que es mutuo, porque en las últimas horas también he estado viendo vídeos de los bomberos agradeciendo la acogida del pueblo canario y diciendo, oye, que esto es nuestro deber y nuestra obligación y nuestro trabajo diario, que no nos tenéis que agradecer nada.
Claro, es muy emocionante, lo siento. Bueno, me preguntaba, efectivamente, hoy incluso ha estado con nosotros el director de operaciones de extinción del incendio de Gran Canaria, Corrón Velázquez, y nos comentaba que todo se está enfriando, que efectivamente que el fuego está en este momento estabilizado, que está en camino de ser controlado, pero incluso a medida que ha ido avanzando la mañana se han reabierto pequeños brotes del incendio que se han ido, porque ahora se está preparado, ya no hay que acudir a una cola con grandes, con metros y metros de fuego, ¿no? Ahora son pequeños fuegos que se van reabriendo a lo largo de ese enorme perímetro que tiene el fuego, que ha tenido el fuego aquí en la isla de Gran Canaria, que son nada más y nada menos que 112 kilómetros de perímetro, ¿no? Efectivamente, el fuego no está en absoluto controlado, está estabilizado, e incluso cuando se llegue a controlar, como nos ha comentado el propio Carlos Velázquez, el director de extinción del incendio, tendremos que esperar para hablar de la extinción del incendio, ¿no? Es decir, todavía nos quedan. Además, no han podido volver
todos.
Chano,
perdona que te interrumpa, pero si algo hemos aprendido estos años de incendios es la particularidad que tiene el pino canario. Y escuchando las declaraciones que hacen los especialistas y los expertos en esta materia, es verdad que hay fuegos dormidos, que el pino es un árbol que tiene unas características que hacen que el fuego esté oculto y que a lo mejor puede resurgir unos días más tarde, cuando crees que eso ya estaba completamente controlado.
Sí, 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 es así, y por lo tanto, incluso el presidente del gobierno de Canarias le ha solicitado a Pedro Sánchez esta misma mañana, me imagino que será también una cuestión de partido, el hecho públicamente de pedirle que dejase aquí en Gran Canaria este fin de semana todos los dispositivos aéreos posibles, siempre y cuando no fuesen necesarios en el territorio peninsular, ¿no? Atendiendo precisamente a otro hecho, y es que a partir de mañana viernes, varias localidades de la isla de Gran Canaria están en aviso rojo. Aviso rojo por las altas temperaturas. Sí, aviso rojo por altas temperaturas. Teniendo en cuenta que además lo normal es que las altas temperaturas se den más en la cumbre que en la zona de costa, donde siempre solemos tener una temperatura más o menos estable, pues es evidente que hay muchísima preocupación de que no solo ya por este incendio, porque se estaba preocupado por el primer de los incendios, y cuando surgió este, surgió en una zona que no era la que anteriormente se había incendiado. Por lo tanto, tenemos que estar muy, muy atentos, porque, como bien te comentaba en la jornada de ayer, hoy se ha hecho mucho hincapié a este hecho, ¿no? Gran Canaria ha perdido más del 40% de la masa forestal. Es decir, estamos hablando de un dato altísimo, un indicador que creo que hay que tener muy en cuenta, ¿no?
Chano Rodríguez, estupendo trabajo y muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y dándonos la última hora de ese incendio.
No, nosotros encantados y además agradecemos muy mucho esa preocupación que se ha tenido por Gran Canaria y por este incendio durante todos estos últimos días.
Nos decía nuestro compañero de Las Palmas, Chano Rodríguez, que el fuego ha afectado a más del 40% de masa forestal a lo largo de un perímetro de más de 100 kilómetros. Ha habido más de una decena de municipios afectados y ya saben que ha habido miles de vecinos desalojados. Lo que pasa que la mayoría ya han podido regresar a sus casas. Vamos a hablar en este punto con Jesús Díaz, que es el alcalde de Artenara, uno de los municipios más afectados de la isla. Alcalde, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentran?
Bueno, nos encontramos ya un poquito más tranquilos porque gracias a Dios parece que esta pesadilla ya ha pasado. Y ya viendo cómo regresan muchos de nuestros vecinos porque tuvieron que ser evacuados de nuestro pueblo y ya se han abierto las vías de acceso y poquito a poco van regresando a sus casas a ver cómo se encuentran sus enseres y sus propiedades.
Es verdad que cerca de, no sé si medio centenar de vecinos han estado aislados allí en su localidad.
Sí, hubimos 85 personas en un centro cultural donde nos quedamos aislados porque teníamos el fuego tanto por un lado como por el otro y estaban cerradas las dos vías de acceso que teníamos, pues estaban cerradas. Y con el peligro de que teníamos delante de nosotros una estación de servicio, un surtidor de gasolina, y el fuego venía hacia él. Y ese surtidor está, el fuego se quedó a 150 metros del surtidor y el surtidor está a 100 metros del pueblo. Venía el fuego en dirección a eso. Y entonces ahí hubo un momento de pánico, pero al final, gracias a Dios, no sucedió nada.
Ustedes se quedaron, como nos está contando, prácticamente aislados. Hubo accesos que se cortaron. ¿Ahora mismo el pueblo vuelve a estar comunicado?
Sí, queda pendiente una carretera, la Gran Canaria 210, que es la carretera por donde se evacuó al 90% del pueblo, que esa todavía está cerrada, pero la otra, la Gran Canaria 21, que es por donde casi siempre transitan los vecinos de aquí, esa ya está abierta y gracias a Dios pues la gente pasa por ahí y ha vuelto la normalidad por esa vía.
Ha vuelto la normalidad, alcalde, pero sé que muchos vecinos lo han perdido prácticamente todo. Ahora mismo, ¿cuál es la principal necesidad que tiene el pueblo, su pueblo?
Ahora mismo tenemos grandes problemas porque esto es un pueblo de montaña, estamos a 1.200 metros, no tenemos mucha agua. Entonces, entre el agua necesaria para apagar los fuegos, mangueras, tuberías para canalizaciones que se han quemado y tal, tenemos muchos problemas de agua, pero bueno, poquito a poco lo estamos solventando. Gracias ahora porque los vecinos están mucho fuera, cuando vengan se van a encontrar sin agua, pero bueno, gracias que los servicios de los fontaneros están intentando resolver estos problemas porque son trayectos de tubería larga donde hay que repararlas y sanearlas para devolverle el agua a las casas. También tenemos problemas con la electricidad y con la telefonía porque se han quemado muchos palos de teléfono y de luces y hay barrios que no tienen luz y poquito a poco así volvemos a la normalidad.
Hemos visto vídeos, alcalde, de cómo usted mismo sale manguera en mano, bueno, pues intentando apagar esas llamas que estaban consumiendo su localidad.
Hombre, creo que vamos, yo lo veo normal para mí porque yo tengo que defender mi pueblo, a mis vecinos, y lo vi porque hubo un momento que estábamos solos, los de la gente de Artenara, yo con dos operarios, y el fuego se venía hacia nosotros. Es que al final ha ardido media isla y había pocos medios aquí, y bueno, donde podíamos intentar ayudar para que el fuego no llegara a comernos nuestro municipio, pues ahí estábamos.
Ha habido muchos efectivos, más de 1.000 efectivos, luchando contra las llamas casi por tierra, mar y aire, pero es verdad que había, por la orografía del terreno, era muy complicado llegar a todos sitios. Esa mañana, alcalde, y es la última pregunta que le hago, ha estado el presidente del gobierno allí diciendo que él, bueno, va a expresar el cariño del gobierno español a la isla. ¿Ustedes sienten ese cariño del gobierno de España?
Me imagino que sí, me imagino que ahora entran los balances y tendrán que venir ayuda porque, como te he comentado, he estado en casa con vecinos que han perdido sus casas. Este es un pueblo de gente mayor, pero agricultores, y se han perdido muchas mangueras de regadío, muchos árboles frutales. Yo espero que sí, yo me imagino que el gobierno español y el pueblo español estará ahora mismo con Artenara, Tejeda, Galdar y con Moya y con Gran Canaria en sí. Yo espero que sí.
¿Y cree que el presidente del gobierno debería haber estado en esos pueblos saludando a los vecinos y apoyándoles aunque fuera con su presencia?
Hombre, siempre se agradece una muestra de cariño. El venir aquí, hacerse la foto y volver a irse, no lo sé. Yo, por ejemplo, no he ido a ver al presidente. Yo he estado con mi vecino, he estado aquí colocando mangueras, colocando tuberías para que llegue el agua a mi vecino. Ya bastante representación de políticos hay para estar con el presidente. Yo creo que los pueblos agradecerían una visita pueblo por pueblo. Al final somos 4 pueblos, 5 pueblos que los que ya han pasado el fuego, pero bueno, el protocolo será así y las normas de seguridad. Pero eso no pasa nada. Lo importante es que el pueblo vuelva otra vez a resurgir, que esto vuelva a la lluvia ahora en octubre, noviembre con suavidad, para que otra vez esto vuelva a ponerse verdito y cuando pasen 7 u 8 meses, pues esto vuelva a ser lo que era antes.
Y siempre serán nuestras maravillosas Islas Canarias. Don Jesús Díaz, alcalde de Artenara, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por acordarse de nosotros.
Estamos encarando ya la recta final del verano y lo cierto es que si hay un asunto que ha copado buena parte de la actualidad estas semanas, más allá de las negociaciones políticas Podemos-PSOE o de la crisis del Open Arms, es el grave problema de inseguridad que se vive en Barcelona. Sandra León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Estos días hemos estado hablando de robos, de asaltos, de peleas, de asesinatos, y esto ha hecho que muchos hayan rebautizado la ciudad de Pepe García Domínguez, que enseguida nos va a acompañar aquí en la tertulia, como la ciudad de sin ley o la ciudad del crimen.
Sí, porque además a los miles de casos anónimos se suman, pues por ejemplo, el violento atraco que este fin de semana, sin ir más lejos, sufrió el embajador afgano, el robo de la familia real de Qatar en un hotel de lujo de Barcelona, que seguramente recordarán muchos de nuestros oyentes, o incluso la muerte de la viceministra de Corea del Sur, que fue víctima de un robo en plena calle. Casos, Nieves, muy mediáticos que han dado la vuelta al mundo.
Sí, han dado la vuelta al mundo y que hemos comentado aquí de forma bastante extensa. Claro, que lo hagamos nosotros, que somos prensa española, pues es normal. Pero claro, es que en la prensa europea ha habido muchísimos reportajes y además alarmantes noticias sobre la inseguridad que está atravesando Barcelona, a la que, como decíamos, ya se ha bautizado como la ciudad del crimen.
Sí, ese es el calificativo que utiliza, por ejemplo, el conocido periódico alemán Der Spiegel, pero es que no es el único. El Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, habla de ciudad de ladrones y dedica un extenso reportaje al incremento de robos con violencia. Solo en una semana, más de 100 casos en el casco antiguo, dice este rotativo, que asegura que Barcelona se hunde en el crimen callejero. Y ojo, porque la prestigiosa BBC tampoco se queda atrás. La edición digital de la televisión pública británica se hace eco estas últimas horas de los atracos al embajador de Afganistán, a una turista francesa de 91 años y a un grupo de jóvenes alemanes, y recoge las declaraciones del representante de los comerciantes del Paseo de Gracia, asegurando que la ciudad está fuera de control. Una ola de delincuencia, dice la BBC, que empaña el auge del turismo.
Y hablando de turismo, Sandra, porque no solo la prensa está advirtiendo de esta grave situación que se vive en las calles de Barcelona, lo más preocupante, y es una noticia que además yo me he enterado esta mañana escuchando esta casa en Es la Mañana, la Embajada de Estados Unidos ha emitido en las últimas horas un comunicado para advertir a sus compatriotas de que si van a viajar a España, que tengan en cuenta el incremento de los delitos violentos en Barcelona y especialmente que tengan en cuenta las áreas que van a disfrutar y en las que van a pasear.
Sí, porque además esas zonas turísticas más populares son precisamente, dice la embajada, las más peligrosas, las más conflictivas. Se trata de una nota publicada en la página web de la embajada en la que está informa del aumento significativo del número de hurtos y robos con violencia de joyas, relojes y carteras que han provocado que en algunas ocasiones las víctimas hayan resultado heridas, dice dicho comunicado. Precisamente por eso, las autoridades estadounidenses instan a los ciudadanos a controlar sus pertenencias personales, a permanecer alerta en los lugares frecuentados por los turistas. Le recomienda que no se resistan a los intentos de robo, que no usen en público joyas caras o relojes y que llamen al 112 en caso de urgencia, entre otras cosas. De momento, no hay constancia, Nieves, de que otros países hayan emitido notas similares, pero se trata de una advertencia que puede hacer que muchos turistas se lo piensen dos veces antes de elegir Barcelona como destino vacacional.
Pero fíjense, porque también tenemos noticias preocupantes. Hoy también hemos leído en prensa que las empresas más conocidas de mensajería, como por ejemplo Amazon o como por ejemplo MRV o Seur, ya no están repartiendo en algunas zonas de Barcelona por miedo.
Sí, así lo aseguran hoy varios medios de comunicación que ponen como ejemplo la zona del Besós. Dicen que los repartidores han sufrido una oleada de atracos en la primera quincena de agosto en esa zona y que las compañías han decidido suspender temporalmente el servicio tanto allí como en el área de la mina. Públicamente, sin embargo, tanto Amazon como Seur lo niegan. Dicen que ellos siguen prestando el servicio en todas las áreas de Barcelona, pero lo que no aclaran es si, como apuntan estas informaciones, es cierto que muchos de sus trabajadores se niegan a repartir en las zonas mencionadas. No sería de extrañar, Nieves, porque según fuentes policiales, los ladrones ya no van ni siquiera por los vehículos, que bueno, dentro de lo que cabe, pues uno podría pensar que no es tan peligroso. Es que directamente asaltan a los repartidores con violencia.
Y ustedes, escuchando todas estas noticias, dirán, bueno, la alcaldesa de Barcelona y todo su equipo de gobierno ya están manos a la obra y ya están intentando combatir el crimen. Eso es lo que nos gustaría que pasase, pero creo que eso no está pasando.
Pues de momento yo, mira, tengo aquí abiertos todos los periódicos y que yo sepa, Ada Colau no ha comparecido hoy ante la prensa para tranquilizar, para mandar un mensaje a lo mejor de calma, porque la verdad están poniendo todos los medios de comunicación europeos, la Embajada de Estados Unidos, están poniendo en el punto de mira Barcelona y desde punto de vista cuanto menos turístico esto puede ser catastrófico. No ha dicho nada Ada Colau en las últimas horas. Quien sí ha hablado ha sido, y no hoy, todo hay que decirlo, Nieves, es el responsable de seguridad, Albert Batlle, que es que lo que ha dicho es que hay que hacer un análisis sereno y responsable y que a pesar del repunte de los hechos delictivos, Barcelona sigue siendo una ciudad segura en comparación con otras como París, Londres y Roma. Mientras tanto, esta mañana en la cadena SER le han preguntado por el asunto al consejero de Interior de la Generalitat, a Miquel Buch, que se ha limitado a decir que el top manta genera inseguridad porque, claro, él dice que mientras uno está mirando la manta, que le pueden robar a uno muy fácilmente.
Claro.
Y que el problema lo tiene el gobierno central porque lo que tiene que hacer es endurecer las penas para los reincidentes. Después, Miquel Buch ha atendido a todos los medios y en esa comparecencia ha negado que Barcelona atraviese crisis alguna de seguridad.
No, no lo creo. Existiría una crisis si la administración no supiera encontrar la forma de hacerle frente, pero en ningún caso es este. La actividad delictiva se ha modificado y, por tanto, al Mossos d'Esquadra se van adaptando a esta nueva actividad delictiva que existe, pero en ningún caso puedes hablar de crisis de seguridad. Hemos dejado pasar el agosto y el día 5 de septiembre voy a convocar la primera reunión del plenario de todos los agentes que hemos invitado a participar para establecer las líneas de trabajo de cómo podemos luchar entre todos contra estos números de delincuencia.
Unas declaraciones ante las que ya han reaccionado tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Desde la Formación Naranja, Carlos Carrizosa aseguraba esta mañana que no hay tiempo que perder.
Pedimos al gobierno de Colau y al gobierno de Torra que resuelvan ya de forma urgente este asunto. Que lo hagan este mismo mes de agosto. Que no esperen a la incorporación en el mes de octubre, como nos decían desde la Conselleria de Interior, de nuevos efectivos. Los ciudadanos de Barcelona tienen derecho a vivir tranquilos en su ciudad, sin pensar que van a ser víctimas de robos o de violencia o de agresiones sexuales.
Esto por lo que respecta a Ciudadanos. Nieves, mientras tanto, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado hoy a través de su cuenta de Twitter que los populares van a registrar una proposición no de ley en el Congreso para llevar el asunto a pleno y para exigir al gobierno que envíe policías y guardias civiles a Barcelona para hacer frente a lo que ellos sí ven como una auténtica crisis de seguridad.
Bueno, pues como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no da la cara ante la prensa, vamos a intentarlo con el presidente del Partido Popular en Barcelona, Josep Bou. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Además, usted es fundador y expresidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña. Yo no sé si le ha dado tiempo a repasar los titulares de la prensa internacional hablando de la crisis de seguridad que atraviesa su ciudad. Barcelona, ciudad sin ley, Barcelona, ciudad del crimen. Es que ya es el Frankfurter, el Der Spiegel, la BBC, y hablan de que su ciudad está fuera de control.
Bien, sí, sí, esta es la realidad. Yo no soy partidario de soltar consignas alarmistas o poner en Barcelona en un brete, pero la realidad es que lo que está ocurriendo, esto va a traer consecuencias, y bueno, ahora en principio no se nota mucho por el turismo, pero vamos a ver, todos los tour operators, las empresas, ¿sí?, que se dedican al mundo del turismo, el resto de Europa pues estarán al tanto y alerta, y veremos las consecuencias pues el año que viene. Lo vamos a ver, sobre todo, bueno, pues a partir de septiembre y octubre empezaremos a ir mal. El turismo va a decrecer, claro que va a decrecer. El turismo lo que pretende siempre es un espacio, encontrar un espacio de ocio, de divertimiento, de tranquilidad y de sosiego. No pueden estar pues alerta continuamente a ver si les hurtan o les roban algún móvil o les atracan, en fin, o les agreden. Por tanto, esto es lamentable, muy lamentable, porque ha costado muchísimo llegar a Barcelona, en fin, a este nivel que ha tenido de turismo, y turismo incluso de calidad. Pero bueno, son 4 años que recogemos ahora mismo de una mala gestión hecha por la señora Ada Colau, por la alcaldesa, que nosotros ya lo decíamos, por activa o pasiva, desde empresarios de Cataluña, ya lo decíamos, en fin, hace 4 años que esto no, ese no era el camino, no va a pasar nada, todo esto, en fin, esto no tiene una consecuencia. Claro que la tiene, porque Barcelona, estos momentos están en una situación muy, muy difícil, porque en el imaginario hay muchísima gente, turistas y no turistas, y gente que viene a Barcelona, pues bueno, está la idea clara que Barcelona es jauja, que pueden dar una patita en la puerta, colocar una manta, sustraer un móvil, atracar, en fin, o enfrentarse con la policía, porque la actuación de la policía hasta ahora ha sido una actuación, pues yo diría que, en fin, muy, bueno, a las órdenes de la señora alcaldesa, ha sido pasiva prácticamente. Por lo tanto, el daño está hecho y habrá que tener paciencia, porque Barcelona, bueno, pues lo va a recoger frutos negativos, no le quepa usted duda, ni ingresos del turismo, bares, restaurantes, hoteles, empresas, todos vamos a recibir esas malas políticas por acción y omisión de la señora alcaldesa.
Escuchando sus reflexiones, señor Bou, entiendo que, bueno, la culpable de todo esto es la alcaldesa Ada Colau, y su gobernanza de todo este asunto es lo que ha hecho que los delitos violentos estén disparándose en la ciudad condal.
Claro, lo primero que hizo pues fue desarmar moralmente a la Guardia Urbana. La Guardia Urbana no se sentía protegida de ninguna de las maneras. Sus actuaciones eran actuaciones, bueno, pues para prácticamente salvar la cara y poco más, porque no se sentían apoyados. Y claro, en este caso, bueno, pues la delincuencia ha crecido. Ellos lo han probado, les ha salido bien, están muy crecidos, sobre todo, bueno, jóvenes incluso menores de edad que vienen de Marruecos, están muy crecidos, se enfrentan con cualquiera. ¿Por qué? Porque lo han probado y les ha ido bien. Esto, bueno, lo han dejado pudrir, lo han dejado estropear y ahora costará mucho de solucionar. Yo creo en estos momentos que no hay que lamentarse ni un momento más.
Lo que pasa que
dígame.
No quería interrumpirle.
Ah, perdón, digo, lo que sea muy importante es que tanto Albert Palle como Buch se pongan de acuerdo una vez por todas y hagan un plan general e integral para todo Barcelona. Y apostaría más a más que se pueda hacer, y a más, estas fuerzas lo harían encantadas, es pedir ayuda tanto al general de la séptima zona de la Guardia Civil como al jefe superior de policía de Barcelona.
Pues ahí queda la petición del presidente del Partido Popular en Barcelona, Josep Bou. Muchísimas gracias también por atender la llamada y por hacer un alto en el camino para nosotros.
Muchas gracias.
Pues vamos con otro asunto en el que también hay cierta alarma y cierta alerta. Y si ya es suficientemente alarmante el número de personas afectadas ahora por el brote de listeriosis, son 175 las personas contaminadas, ahora hay que sumarle la confusión que nos está llegando desde las administraciones públicas. Y estamos hablando de un asunto de salud pública. Y aquí no debería haber dos voces, debería haber solo una. Ana María Antúnez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Ahora mismo, según los datos oficiales que nos brinda el Ministerio de Sanidad, es que existen 175 casos confirmados en toda España, 161 de ellos en Andalucía, 3 en Asturias, 1 en Extremadura, 2 en Cataluña, 3 en Aragón y 5 en Madrid. También se está investigando un posible caso en Salamanca. Muy importante, número de víctimas mortales por este brote, 1. Una señora de 90 años en Sevilla. Y hago hincapié en este dato porque por la mañana algunos medios de comunicación se hacían eco del fallecimiento de un hombre de 62 años por listeriosis en el Hospital Cántabro de Sierra Llana. Rápidamente muchos sumaban este caso al que conocimos hace unos días de la señora que fallecía en Sevilla por haber consumido la carne La Mecha. Este fallecimiento del señor Cántabro sí ha sido por Listeriosis Nieves, pero no se puede relacionar ni se puede sumar a los afectados por este brote que tiene su origen en la carne mechada, porque este hombre no consumió ni tuvo ningún contacto con este producto. Desde el principio, el Hospital Sierra Llana emitió un comunicado explicando esta cuestión, pero esto ha sido objeto de muchísima confusión durante toda la mañana.
Por tanto, este fallecido por listeriosis, este hombre de 62 años que ha fallecido en Cantabria, no tiene ninguna relación con el brote en Andalucía. Ana, también ha habido mucha confusión esta mañana por el anuncio que se hizo ayer sobre la retirada de otros productos de la empresa cárnica, la empresa que está fabricando muchos tipos de embutidos y de productos, entre ellos el causante de este brote. ¿Por qué ha habido confusión?
Sí, porque esta mañana la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha pecado quizá de alarmismo al decir, tanto en una rueda de prensa como en una entrevista en Telecinco, que existe un riesgo de contaminaciones cruzadas. La escuchamos.
Efectivamente se pueden producir contaminaciones cruzadas y el resto de productos de la fábrica, primero, no se está fabricando porque está clausurada la fábrica, y en segundo lugar es una medida cautelar prudente, aunque no se haya detectado ningún caso relacionado con estos otros productos que fabrica la empresa.
Decimos que ha pecado de alarmismo porque además ella misma apuntaba que esto es una medida preventiva y cautelar. Sin embargo, ha levantado cierta inquietud entre la población. Sin embargo, la ministra no es la única que apuntaba desde a una contaminación cruzada, pero ella hablaba de la fábrica y también lo hacía ayer en una entrevista en la cadena SER el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre.
Sabemos que la carne mechada se hace en horneado a una temperatura alta y se destruye las bacterias. Luego tiene que hacer entre el terminal de horneado y el embajado el foco o el punto de contagio. Puede ser desde instrumental, desde condimentos, propio plástico envasado, o manipulación, lo que sea. Ahí está. Como no sabemos fijo cuál es, por eso es el que la consejería la haya comunicado al ayuntamiento, la analítica y también la paralización cautelar actualmente de resto de producciones.
Tanto la ministra como el consejero de Sanidad apuntaban a una contaminación en la fábrica. Sin embargo, al hablar de contaminaciones cruzadas, saltó la alarma a la ciudadanía, haciendo pensar que esta bacteria se puede pasar de un producto a otro a través de utensilios que usamos en casa de uso doméstico.
Por ejemplo, un cuchillo.
Exactamente. Entonces, la alarma saltó y muchos ciudadanos pensaron que podrían haber estado contaminados sin haber consumido ese producto en específico. Hoy, el jefe del operativo del Hospital de Virgen del Rocío, José Miguel Cisneros, ha querido desmentir esta cuestión y tranquilizar así a la población.
Transmisión cruzada quiere decir que si yo toco a esta señora y tengo listeria en la mano, se la puedo transmitir. Si esto fuera así, en una bacteria que podemos aislar aquí en el suelo, y que aquí no sé cuántas personas estamos, 40, 50, pues cuatro de ustedes, incluyéndome a mí, podemos tener listeria en el intestino. Imagínese si esto fuera real. Y todo lo que está sucediendo tiene que ver con este brote, con este alimento contaminado. Así que, por favor, olviden lo de la transmisión cruzada, olviden lo del cuchillo.
Otra contradicción, Nieves, ha sido la referida a la fábrica y el origen de esa contaminación. Antes escuchábamos al consejero de Sanidad hacer referencia a que apuntan a que esa contaminación se ha dado en la fábrica, en un punto entre que la carne se hornea y que se envasa. Y hoy la ministra Carcedo ha seguido en esa línea, ha asegurado que el origen está en la fábrica.
¿El origen del brote dónde se sospecha que está? ¿En la fábrica?
Está en la fábrica. ¿En qué fase del proceso es lo que hay que investigar ahora?
Sin embargo, cuando le han preguntado unos minutos más tarde por esta cuestión a José Miguel Cisneros, el jefe del operativo del Hospital Virgen del Rocío, lo ha negado rotundamente, asegurando que el Ministerio de Sanidad está equivocado.
No puedo opinar de lo que han opinado otras personas. Le digo que esto está en situación de investigación y cuando esos informes sean certificados y avalados, toda esa información será pública y todo el mundo lo conocerá. Y sabremos todos, nosotros incluidos, qué es lo que ha sucedido. Para que no se vuelva a repetir. Mire, si me permite, el Ministerio de Sanidad no está interviniendo aquí, porque aquí quien interviene y tiene la competencia en nuestro país está transferida a las autonomías, y es la consejería la que tiene la competencia y es quien está haciendo la investigación.
Ya, lo que pasa es que las competencias están transferidas y la ministra de Sanidad también habla. Y claro, no podemos escuchar una cosa por boca de la principal responsable de Sanidad del Gobierno de España y otra cosa por boca de los responsables de Sanidad de otros lugares de España. Ana, también nos hemos despertado alarmados esta mañana por leer titulares como Alarma Sanitaria Europea.
Sí, pues Nieves, no hay por qué alarmarse. Esta comunicación con la Organización Mundial de la Salud y con la Unión Europea es un proceso normal y protocolario, y así lo ha confirmado hoy tanto la ministra como la Junta de Andalucía. Bruselas ha asegurado que están en contacto permanente con España para compartir información sobre esta crisis de la listeriosis. Por último, Nieves, un apunte, los afectados ya están comenzando a denunciar al Ayuntamiento de Sevilla, a la Junta de Andalucía y también a la empresa cárnica responsable. Y por otro lado, por el lado político, Partido Popular y Ciudadanos han registrado hoy en el Congreso de los Diputados una petición para que comparezca la ministra de Sanidad en la Comisión de Sanidad para dar cuenta sobre las actuaciones desarrolladas desde su ministerio para controlar esta intoxicación alimentaria.
Estupendo trabajo, Ana María Antúnez. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.